Amén.
Serán gloriosos.
Resucitarán gloriosos los que muertos en Cristo. Las delicias de Cristo a gozar. Triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar.
Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis van juntos. Primero hablando en capítulo 4 de cómo adorar al Señor, mirando a Dios Padre Creador. Como Él nos ha creado, merece nuestra adoración, merece nuestro amor, nos sostiene, provee para nosotros. Él merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hemos visto que Él está en su trono, y hemos visto el simbolismo del trono, con el arco iris circular, totalito allí, como una corona a Dios y a su trono, hablando de la venida o de la vida que nos da como promesa. El arco iris de Noé fue una promesa de vida, que Él no iba a destruir la tierra por agua otra vez. Y entonces nosotros tenemos la promesa de vida eterna por el Señor. Allí miramos que el mero trono era un símbolo de cómo es nuestro Dios, cómo ese arco iris es símbolo de Dios eterno, porque el arco no tiene principio ni fin. Y así que Dios no tiene principio ni fin, y la vida que Él da es vida eterna. Hemos visto entonces los 24 ancianos, símbolos de todos los creyentes, alabando al Señor cada vez que los cuatro seres vivientes alaban al Señor. Así uno no puede alabar al Señor si no está movido por el Espíritu de Dios. Y estos cuatro seres vivientes muestran símbolo de Dios Padre, de Jesucristo en especial, y de su Espíritu. Miramos siete lámparas allí que son símbolos del Espíritu Santo, que es omnisciente, que sabe todo, y volveremos a ver eso brevemente aquí. Y así hemos visto que los cuatro seres vivientes tenían cuatro caras. Así, cara de hombre, hablando de la relación que tiene con Dios, de sabiduría que tiene el hombre. Luego habla de un becerro, como fue animal de sacrificio para el Señor, mostrando con Cristo, como Cristo daría su vida en sacrificio por nosotros para servirnos. ¿Puede imaginar? El que es Rey de Reyes, Señor de Señores, no vino a ser servido, sino a servir. A servirnos por ofrendarnos vida eterna. ¡Qué gran gloria! ¡Qué gran majestad! ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia es eso! También, cara de león, tiene otra bestia, otro ser querido, mostrando que Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de todos los animales del león, y él el león de la tribu de Judá, como veremos aquí en un momento. Y entonces también águila tenía de cara otro ser viviente, mostrando que como el águila vuela sobre todo y puede ver todo lo que pasa en la tierra, así el Señor está encima de todo. Él es el Rey de los águilas, ¿verdad? Él es el Señor de señores, que es Dios omnipotente encima de la tierra, que se digna para hacerse un becerro aquí en la tierra para nosotros, pero es Dios volando sobre todo. Y así llegamos, después de ver al Padre en capítulo 4, miramos ahora una vista de su Hijo, Señor Jesucristo. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Primero como Dios Padre Creador de crearnos y enviarnos a la tierra con un propósito, pero siendo rebeldes, luego envió a su Hijo a pagar por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió por nosotros. ¡Qué gran bendición tener el Hijo de Dios que murió por nosotros! Pero para entender capítulo 4, tenemos que recordar un poco del Antiguo Testamento. En Génesis 1, recuerden versículos 26 y 27, uno de los propósitos de los hombres en la tierra para procrear y dar plenitud a la tierra, Pero más que eso dice, he puesto el hombre allí para gobernar en la tierra, para poder ser soberanos en la tierra. Dios es el rey de reyes, pero nos hizo a nosotros para ser reyes para Dios, corregentes para Dios en gobernar en la tierra. Y entonces con eso encontramos Dios caminando en el huerto para tener comunión con el Señor. Nos hizo para tener comunión con el Señor. Como sacerdotes con Dios podamos decir de tener esta comunión con el Señor. Reyes y sacerdotes, fuimos creados para eso. No hay gozo, no hay alegría si no estamos en comunión con el Señor, alabándole y sirviéndole a Él. Trata de vivir tu vida no cerca de Dios y estarás irritado con todo el mundo. ¡Ay, ese pastor y esos hermanos y ay, esos hijos míos! Y ya, mi vida es tan mala, es que yo no merezco esto. Y siempre andamos atribulados hasta que andemos cerca de Cristo. Y entonces todo desaparece de rencor, de problemas, y andamos cada día feliz. Sin Cristo, como cuando Adán y Eva pecaron, ya se rompió, perdió todo. Y allí se escondieron de Dios. No querían estar con Dios porque su conciencia se molestó y empezaron a pelear uno con otro. ¡Oh, la mujer me hizo! Y así que la pelea comienza. Hasta a Caín quiere matar a Abel porque no camina él bien con Dios. Y así que está irritado con otros porque él no camina. ¿Cuántas veces nos levantamos la mañana de mal humor, el estómago nos molesta y ya estamos culpando a todo el mundo por lo que sentimos nosotros? Y todo el tiempo es nosotros los que andamos mal y no andamos bien con Dios. Pero allí otra cosa que perdemos, además de esta comunión, lo más importante, es que en capítulo 3 de Génesis, encontramos que el Señor los sacó del huerto de Edén cuando pecaron, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre de Edén y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no podrían reinar, ya no podrían tener ese gozo que tenían antes. ¿Querían alejarse de Dios? Bueno, allí va. Y entonces todo lo demás de la Biblia es para mostrar cómo Dios quiere poner su Hijo Cristo como Rey de Reyes otra vez sobre todo. Y quiere hacernos nosotros sus corregentes otra vez para reinar con Él y tener comunión con Él y su Hijo, el Señor Jesucristo. Y por eso dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro con 7 sellos por fuera. Oremos y entonces vamos a ver con unos visuales aquí que se puede encontrar en el internet algunas ideas de cómo los hombres imaginan que Juan está aquí hablando, pero posiblemente los visuales ya solo le confunde más. Mejor solo enfocarse en la palabra de Dios, pero posiblemente le ayude un poco para recordar las verdades que están aquí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, que tú, aunque tenías que echar fuera del huerto al hombre por su pecado, y así nosotros perdemos mucho gozo, cuando pecamos, perdemos comunión contigo y perdemos muchas veces una buena relación con otros hermanos. Sentimos que todos nos desprecian y nosotros no podemos perdonar a otros como Adán y Eva y Caín y Abel, Señor, si nosotros no estamos perdonados para andar cerca de ti. Pero como hemos cantado siendo perdonados, podemos perdonar. Perdonar. Y entonces, Señor, podemos andar cerca de ti. Gracias, Señor, por habernos restaurado lo que hemos perdido desde Edén para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es como Cristo quiere volver a ser Rey de todo, y a la vez, para ser Rey de todo, primero tiene que ser Redentor de todo. Rey y Redentor. Muchas veces hemos dicho que la Biblia es como si había dos cuerdas que están pasando por las páginas de la Biblia. Una cuerda es una cuerda roja de la sangre de Jesús manchando cada página de la Biblia, porque puede abrir cualquier página y mirar cómo la paga de Cristo nos afectó, nos hizo bien, cómo debemos alabarle por su sangre. Pero otra cuerda dorada, de oro, mostrando que Él no solo derramó su sangre en su segunda venida, Él va a reinar. En su primera venida derramó su sangre, Él va a reinar en la segunda venida. Y así cada página está manchada de oro, porque así es Cristo con su promesa de venir otra vez. Cuando los hombres pecaron, Adán y Eva, fueron echados fuera de Edén. Perdieron su derecho de vivir en la tierra. Lo que merecemos nosotros es el infierno. Muchas veces dijimos esta semana que escuchamos o leemos personas que dicen, y esa persona merece tal o cual cosa. Si hablo de algo bueno, ninguno de nosotros merecemos ninguna cosa buena. Merecemos el infierno. Pero el hecho es que Dios nos da cosas por su gracia. Y así es que nos da fuerza para trabajar. Pero allí encuentra que dice que el Señor dice que había un rollo allí. Eso, para entender Apocalipsis, tenemos que verlo primero en Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Miré, he aquí una mano, dijo Ezequiel, extendida hacia mí, mucho antes del tiempo de Juan, y en ella había un rollo de un libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes. Lo que pasa es que puede ver ese rollo como rollo de nombrar todos los pecados de los hombres que les hizo perder su herencia en Edén. Apocalipsis es como el Señor va a regresar más que Edén. Regresar a Edén, pero en la nueva ciudad de Jerusalén. Mejor que Edén, vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Pero para hacerlo primero, tiene que haber alguien que pague por todos esos pecados. Y la paga del pecado es muerte. Así que el Señor sabe cada pecado que tú y yo hemos cometido. Cada pensamiento, cada palabra, cada mala actitud, cada pecado está escrito allí. Hace que venga alguien que pueda abrir el rollo y entonces entregarnos la paga de nuestro pecado y librarnos de eso. Es también ese rollo como una escritura de una casa, diciendo, mire, usted perdió derecho de vivir en esa casa por 7 pecados. Voy a tomar 3 hojas de papel para mostrar cómo era posiblemente. Parece que el Señor así escribió el precio para volver a heredar la tierra, heredar el cielo, heredar una buena relación con Él, la escritura de vivir con Dios. Pero el precio era por nuestros pecados. Y el Señor lo enrolla y pone un sello allí como la paga de nuestros pecados. Y nadie puede abrir ese rollo si no es una persona que ya puede pagar por los pecados de los hombres y ganar el derecho. El hecho es que allí entonces los pecados de los hombres siguen. Y así que el Señor enrolla otra lista y pone otro sello. Y entonces siguen los pecados de los hombres. Y así el precio del pecado es grande. Hasta llena 7 rollos, hasta que los pecados del hombre están completos. Hace falta alguien que puede, tiene derecho de abrir el primer rollo. Y entonces leer, eso ya está pagado. Pagado por sangre. Y entonces abrir otro rollo con otro sello. Y entonces llega hasta 7 diferentes sellos que tiene que romper para ver si el pecado del hombre está pagado de todo. Como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él puede. Pero al momento Juan está mirando este rollo, que es rollo encima de rollo, rollo adentro de rollo, escrito allí en dechas y lamentaciones y ayes, porque nuestro pecado merece el castigo de Dios. Pero en el trono este rollo escrito por dentro y por fuera estaba sellado así con 7 sellos. Y estaba la mano derecha del que estaba en el trono, del que leímos en capítulo 4, Dios Todopoderoso, extendiendo el rollo. ¿Hay alguien que puede abrir esto para regresar la tierra, toda la creación, al gobierno de los hombres y encima de eso, el gobierno del Señor de señores y Rey de reyes? El problema es que para hacer eso, uno tiene que ser una persona especial. Tiene que ser tan perfecto como Dios, pero a la vez tiene que ser un hombre para ser un pariente redentor. Porque un ángel no podría pagar por lo que hicieron los hombres. Tenía que haber alguien que era angelical, divino, Dios. Pero a la vez llegaba a ser hombre para pagar por los pecados del hombre. Así que probablemente el ángel Gabriel, la voz de Dios, proclama, el poder de Dios proclama, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y mirando en toda la creación, dice que no encontró ninguno. Porque esto viene de Levítico 25, 23. La tierra no se venderá en perpetuidad. Los israelitas, Dios les dio la tierra de Israel en 12 porciones. Estas porciones fueron siempre para ser de las 12 tribus de Israel hasta terminar la tierra, porque era señal de que nosotros tenemos una tierra prometida en el cielo y nuestra vida es eterna. Pero si uno entraba en deudas, no podría pagar sus deudas, a veces tenía que vender la tierra, pero solo lo vendía hasta 7 años, en el año sabático, o hasta llegar primero, 50 años, el año de jubileo, cuando ya todas las deudas tenían que ser pagadas, perdonados, y entonces regresar la tierra a esa tribu de Judá que la perdió. Señal de que aunque el hombre ha perdido su herencia de ser reyes y sacerdotes delante de Dios, Dios iba un día a proveer para que el hombre tuviera todo restaurado y pudiera tener la paga de su pecado. La tierra no se venderá en perpetuidad si tienes que vender lo otro, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, la palabra inmigrantes, inmigrantes sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, note que tiene que ser un hermano, un humano. Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Encontramos que en Ruth hay una ilustración de eso. Como Noemí vendió todo, fue a Moab, regresó, no tenía dinero para comprar su tierra, pero un pariente redentor podría. Pero el primer pariente redentor más cercano no quería. No quería arriesgar su heredad. Y así entró Boaz. Y él entonces compró la tierra y se casó con Ruth para restaurar la tierra a la familia de Noemí. Y así el Señor está diciendo allí que hay uno que puede rescatar, pero el precio es muy alto. De ese rollo de endechas y ayes, el precio es la muerte. ¿Quién quiere pagar eso para nosotros? Y mira la tierra y no hay ninguno. Has de encontrar un Boaz celestial. Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Cuando dice ninguno, eso se traduce literalmente ni siquiera uno. Es una palabra bien fuerte en el griego, que mirando en el cielo, mirando el infierno, mirando en toda la tierra, por todas las edades, no había ningún ángel que era capacitado porque no era un hombre. No había ningún hombre que era tan angelical y perfecto porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguro que no había demonios, Por esa razón, solo había uno, era Dios, pero Dios mismo, incluso bajo su propia ley, que dijo que tiene que ser pariente cercano, tenía que bajarse a la tierra, nacer de una virgen y hacerse hombre para pagar por la tierra prometida. Pero en ese momento Juan no sabía lo que hizo Cristo. Y así que él miró y no había ninguno. Y así lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y como profeta lloró en Jeremías, así Juan lloró cuando escuchó de eso. Así encontramos lo que pasa hoy en día por los siglos en Romanos 8, 21 y 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción que vino desde Edén, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. El hecho es que si hay huracanes, si hay diluvios, si hay terremotos, si hay maremotos, si hay cambio de clima, es porque Dios está haciéndolo en respuesta al pecado del hombre. Y no hay ninguno que puede cambiarlo. Está diciendo la creación no quiere causar terremotos, la creación no quiere causar huracanes y tornados, pero esos son resultados de nuestro pecado, trayendo cardos y espinas y problemas a la tierra, así que Dios lo puede resolver. Interesante que los gobiernos piensen que van a cambiar el clima, que van a arreglar las cosas para que no haya más problemas. Da más dinero a Washington y ellos van a arreglar que no hay más cambio de clima. Suerte. Está diciendo que hay uno en control de esto y él está en un trono en el cielo. Y así encontramos que solo él puede cambiar todo lo que pasa. Pero entonces cuando estaba llorando, uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá, primero dice el león de la tribu de Judá, porque esto es una línea real, el rey de reyes. Él puede gobernar, Él tiene derecho siendo Dios, pero Judá era la profecía de que iba a venir de la tribu de Judá, el que iba a regir desde Génesis 49. Y así también se llama la raíz de David. No solamente es un rey en línea real, pero es raíz de David porque es rey profetizado. Interesante, no pensé en eso hasta esta semana, porque algunos comentarios están mencionando, Cristo es raíz de David. Y también dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, él es la vara. El sarmiento, el pámpano, o si quiere aquí, nada más, ¿verdad?, la rama de David. Así que Cristo es la raíz. ¿De dónde viene David? ¿Cristo es el padre de David? ¿La raíz de dónde viene David? ¿O él es la rama? ¿Él es del linaje de David que viene después de David? Recuerda que Cristo hace esa pregunta a los judíos para confundirles. Dice, mira, dice aquí que el Mesías va a ser señor de David. ¿Cómo puede ser el señor de David si no es mayor que David? Si no vino antes de David. Y ellos no entendían que Él es el Señor de señores. Él existía desde la eternidad. Él es el creador de David. Pero a la vez vino del linaje de David como rama de su tronco, rama de Isaí, el padre de David. Vino del linaje de David. Así que Él es el creador de David y Él es el rey en el linaje de David a la vez. Él es tanto raíz como vara de David. Pero la idea es que esto fue una profecía. Y así que todo lo que Dios iba a hacer, Él lo va a cumplir profetizándolo. Dios sabe lo que va a pasar. Y así que Dios profetiza lo que va a pasar si usted le rechaza. No va a tener bendiciones, va a tener maldiciones. Dios profetiza lo que va a pasar si usted le recibe. Va a tener bendiciones. Dios profetiza quién será el Salvador del mundo. ¿Cómo va a nacer? ¿Dónde va a nacer? Y toda profecía se cumplió en Jesucristo. Y así que dice, no solo es línea real, no solo es rey profetizado, pero es rey actual, presente, porque allí dice que ha vencido. Cuando dice de la tribu de Judá, muestra que él es línea real. De raíz de David, rey profetizado. Ha vencido, ya hecho, actual, presente. Debemos dejarle reinar en nuestra vida porque ya ha vencido para ser el que merece nuestro amor, nuestra obediencia. Versículo 6. Miré y vi en medio del trono. Importante esto, en medio. Cristo es el centro de todo. Muchas veces cuando hago consejería, pongo como un círculo, dos círculos. Allí tiene un círculo con un trono, pero en el trono es el yo. Yo voy a gobernar mi propia vida. Y con eso Cristo está fuera de mi vida. Y toda mi vida es un desastre, desorden, de familia, de finanzas, de toda mi vida. El otro tiene un trono, pero con una cruz de Cristo en el centro de mi vida. Y cuando Él está en el centro, adentro tiene todos los puntos en orden. Mi familia está en orden. Mi gozo está en orden. Mis raciones están en orden. Mi victoria está en orden. Toda mi vida organizado, ordenado, porque yo le dejo a Él ser en medio del trono tal como es. Y en medio de los cuatro seres vivientes. La señal de su gloria, señal de su poder, señal de su amor. Estaba en pie un cordero, pero como inmolado, porque era uno muerto, pero ya en pie, resucitado. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cuadro muy raro de siete ojos y siete cuernos, así inmolado, pero ya de pie por la resurrección del Señor Jesucristo. Y así dice que los ojos es para decir, el Señor nos mira. Él sabe si usted está alabándole, adorándole, obedeciéndole. Yo no sé si usted lee su Biblia cada día, pero Dios lo ve. Yo no sé si usted está ganando almas, pero Dios lo ve. Yo no sé si usted viene cada domingo a alabar a Dios en una iglesia, pero Dios lo ve. Yo no sé si usted tiene una actitud de perdón y amor, pero Dios lo ve. Aquí encontramos que Él ve todo lo que pasa, es omnisciente, pero siete cuernos. Cuernos es símbolo de poder, fuerza. Así que está diciendo que el número siete es perfección. Él es todo poder. Él es omnipotente con sus siete cuernos. Siete ojos que son los siete espíritus de Dios. Él es omnisciente. Enviado por toda la tierra. No solo ve lo que pasa. Él está en toda la tierra a la vez por su Espíritu Santo. Porque dice en Juan 16:8, cuando el Consolador venga, convencerá al mundo. A todo el mundo convence. De pecado, de justicia y de juicio. El Señor es el que está presente en toda la tierra. Está con nosotros hasta el fin del mundo para acompañarnos. Para algunos les hace nervioso. Yo no quiero que Dios esté conmigo cuando estoy mirando este programa en la tele. No quiero que esté conmigo cuando estoy haciendo esa cosa mala. Pero el Señor está contigo. A veces entristecido. Pero a veces cuando otros nos maldicen por ser cristianos, Él está con nosotros para consolar y ayudarnos, para ayudarnos a testificar por Él. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ese león, que dice que es león de la tribu de Judá, pero miró y era un cordero, este que era león cordero, es el que podría tomar el rollo y el único que podría hacerlo. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los que glorifican a Dios, los que adoran a Dios por su poder, por su reinado, por su sacrificio, por su sabiduría, todo lo que significan los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, que es decir, todos los creyentes en toda la tierra, todo el universo, por todas las edades, se postraron delante del Cordero. Cuando tú y yo miramos cuán grande es Dios, estamos motivados para alabarle y adorarle. Si no estamos alabando y adorando, no estamos siendo motivados. No tenemos una visión de fe de los cuatro seres vivientes, de la adoración del Dios en el cielo. Porque mirando esto, eso nos inspira, nos motiva. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si lees en 1 de Samuel 10, dice que los arpas es lo que llevaban profetas cuando iban profetizando. 1 de Corintios, cuando dice que las mujeres deben ponerse un velo o pelo largo, como quiere decirlo, algo para tapar la cabeza cuando profetizan, pero antes está hablando de profetizar en sentido de cantar. Porque cuando uno canta la palabra de Dios, está profetizando, está diciendo que dice la Biblia en música. A veces cuando da testimonios, una mujer no debe predicar y profetizar en esa manera, pero puede cantar o puede dar un testimonio. Y así está diciendo que estos sacerdotes con Dios eran también reyes y eran profetas con Dios, profetizando las verdades. Todos tenían arpas, símbolo de profecía, copas de oro llenos de incienso, lo que tenía un sacerdote para alabar al Señor, pero esas son las oraciones de los santos. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de él como un incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Para Dios, cada oración de un santo es como un incienso, es como perfume dulce. Apocalipsis 8:3, veremos en otra semana, vamos a volver a ver este incienso, pero ya mezclado con otro incienso del juicio de Dios. Porque está diciendo que los cristianos en todos los siglos que están perseguidos, oran, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿no hay justicia? Cristianos sufren. Y los que no sirven a Dios son los ricos en la tierra, los poderosos que están en la política de la tierra. Señor, esto no es justo, no hay justicia. Señor, trae justicia a la tierra. ¿Cuándo va a pagar la maldad de la tierra? Y otro ángel en Apocalipsis 8 vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ellos orando para justicia, Dios da su incienso de alabanza, adoración y juicio. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, veremos más de este juicio en las próximas semanas. Y cantaban así un nuevo cántico diciendo todos juntos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Aleluya. Gracias al Señor. Note que el Señor es digno. Primero, la adoración divina es cuando miramos la dignidad del Cordero. Digno eres de tomar el libro y abrir los sellos. Es el Creador, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú fuiste inmolado, así como un Cordero, y entonces resucitado de esa tumba en 3 días y 3 noches. Tú, Señor, mereces nuestra adoración, porque tú eres digno. Pacientemente esperé a Jehová. Es un cántico eso. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si quieren leer versículo 3 conmigo. Puso luego a mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Nota que verán este cántico muchos. La gente no escucha si tú cantas entonado muy bonito. está mirando el cántico de tu vida. Cuando tú cantas al Señor, te alabo, Dios, aunque estás desentonado, estás cantando. Y la gente mira que tú cantas, que tienes nuevo cántico, nuevo deseo en tu vida de alabar al Señor. ¿Tú tienes el nuevo canto? ¿Puede la gente decir, ay, mira su sonrisa, yo quiero ser como él? Mira su amor al Señor, es el amor que yo quiero. Mira cómo su vida es una vida santa, entregada a Dios. Yo quiero ser santo, entregado a Dios como él. Mira cómo es ganador de almas. Ay, su vida es un canto, es una melodía. Y yo quiero ese canto y melodía en mi vida. Ay, ¿puede la gente ver el nuevo canto en ti? ¿O hay un nuevo canto en ti? ¿O tú todavía no has apreciado todo lo que ha hecho el Señor para ti? No solamente es la adoración divina por su mérito, pero también por su redención gratuita, porque dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. El Señor derramó su sangre en la cruz, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aleluya, amén. Gracias al Señor. No importa la parte del mundo está, no importa el color de tu piel, no importa tu lengua. Cada uno estaremos alabando al Señor si somos salvos y cristianos. Cada persona en toda la tierra que es salvo de verdad, entregado de verdad, pasa cada día alabando a Dios de verdad. ¿Tú cantas cada día a Dios? ¿Tomas tiempo cada día para decir, Señor, tú eres grande, magnificente, fiel? Si usted es cristiano, no importa dónde en la tierra, esto es la evidencia que uno de verdad es cristiano, que canta al Señor. Y no solo cantamos y adoramos al Señor por su dignidad, por su sacrificio, pero lo adoramos también por los privilegios de gracia que nos da a nosotros. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Volviendo a lo que Él quería en Génesis 1, nos hace reyes para reinar en la tierra. Y también como Dios caminando en Edén, nos hace sacerdotes para alabarle y para servirle. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y así reinaremos sobre la tierra de todas las naciones y tribus. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones, de millones, amén, aleluya, gracias al Señor. Cuando cantamos nosotros, cuatro personas aquí, estamos cantando con innumerable coro de ángeles, y tantos millones de creyentes que se han convertido a través de las edades, alabando a Dios en el cielo y muchos en toda la tierra alabándole al Señor. Y así unimos nuestra voz con ellos cada vez que el Espíritu nos mueve. Así debemos alabarle, como dice, alabarle con los santos de todos los siglos y con los ángeles innumerables. Alabemos al Señor con estos santos en este momento. Adiós el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Amén. ¿Quién puede callarse cuando hay un Dios tan grande, cuando hay una alabanza de santos millares de ángeles? ¿Quién puede callarse y no abrir la boca y alabar a Dios? Porque allí encontramos aquí siete expresiones de la gloria del Señor. Y así, Él es glorioso en perfección. Número siete, se siente gran voz. El Cordero que fue muerto es digno de recibir. Todos juntos esas siete cosas. Poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Amén. Aleluya. Todo el poder de Dios, la autoridad que tiene Dios, me lo da. Yo no tengo ningún mérito de ninguna cosa. No tengo autoridad para hacer nada. Si tengo alguna autoridad, viene de Dios. a Él sea la gloria por su poder. Si yo tengo riquezas, viene de Dios. Así que todo lo bueno de la sabiduría de riquezas viene de lo alto. Santiago 3 dice que de dónde viene sabiduría, del Padre de luces. Y así, si tengo sabiduría, viene de Dios. Si yo tengo fortaleza y fuerza para vivir cada día y servir a Dios, viene del Espíritu de Dios. Si yo tengo cualquier honra, es porque Dios me ayudó a cambiar, y a Él sea la honra y la gloria. Echamos nuestras coronas a Él. La gloria, no merezco nada. No quiero tocar la gloria de Dios. O yo, como Usa, que tocó el arca, puedo morir. Él es glorioso. A Él sea toda la gloria. Si recibes algún premio, diga, Dios me ayudó. A Él sea la gloria. Y la alabanza para Él. No quiero ninguna alabanza para mí de ninguna cosa. Toda la alabanza va al Señor. Da toda la gloria a Dios. Y no tocar nunca, ninguna vez su gloria. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y el Cordero, sea. Y a cuatro de estas cosas, porque cuatro es el número de la tierra, en especial la tierra, debemos darle alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Esto es para todos. Ninguno puede decir que es para otro. A Él sea todo el honor y la gloria. Si una pianista puede ayudarme, tengo la música de esto, de gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro aquí. Y está en la fotocopia. Todos de pie para cantar al Señor. Este gran coro himno escrito por Fanny Crosby hace más de un siglo. Gloria, gloria. No queremos gloria para nosotros. Queremos dar toda la gloria a Dios. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, anhelando el cielo. A tu nombre, ven eterno amor. Cuenta como Él es el Señor. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. El Señor no solo es creador, es redentor. Por derramar su sangre, resucitar y viene otra vez. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios, por este gran libro de Apocalipsis que nos motiva, que nos anima, que nos inspira para alabar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A Él sea la honra y la gloria ahora y por los siglos. ¿Cómo podemos, Señor, mirar todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz? Todo lo que hizo el Espíritu Santo cuando nosotros le entristecemos y le resistimos tantas veces. ¿Cómo podemos nosotros, Señor, mirar todo lo bueno que es nuestro Padre, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente allá en su trono de esplendor? y no querer alabarle, no querer servirle. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Será que la gente no ha leído la Biblia? ¿Será que la gente no ha sentido lo que el Espíritu está obrando en su corazón de convicción por su pecado, por su juicio, por la justicia que Cristo les puede dar? Porque cuando el Espíritu nos mueve y empezamos a meditar en la alabanza de Dios eterna que está en el cielo, nosotros queremos también alabar a Dios y servirle y glorificarle. Ayúdanos, Señor, a andar siempre delante de Él, manteniendo esas palabras de la Santa Escritura en mente para alabarle ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor el Señor ha hablado a tu corazón y dices, yo debo alabarle más al Señor, yo debo ser salvo. Le animamos. No voy a dar invitación ahora para venir adelante. Le animamos para dar tu corazón al Señor, rendirle su corazón y alma. Si usted ve que no pasa cada día cantando a Dios, arrepiéntete. Decir, Señor, no me di cuenta que tú mereciste tanto, lo supe, pero ya lo veo por tu palabra de verdad. Que eso es para inspirarme a rendirme a ti como Rey eterno, Rey presente. Así que ríndete al Señor para servirle, para alabarle. Y si no estás seguro de tu salvación, si tú dices, yo no tengo ganas de alabar tanto como eso, a lo mejor es porque tú has orado una oración, Señor, soy pecador, sálvame, te has bautizado en aguas, eres miembro hasta de la iglesia, pero puede ser que todavía no eres salvo. Y por eso no tienes ganas de alabar al Señor y servir al Señor. ¿Cómo puede no tener ganas, no tener entusiasmo, no tener amor? Si uno piensa en el Señor, le amamos a Él cuando meditamos que Él nos amó a nosotros primero. Padre, ayúdanos a amarte como tú mereces y servirte como mereces, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo voy a dar clase de nuevos miembros arriba en el templo para los que quieren la clase de nuevos miembros. Los adultos se quedan aquí y el hermano José tiene clase de solteros en la oficina, creo, y los jóvenes y niños ya pueden salir sus clases. Tienen 2 minutos mientras que se arregla para saludarse, usar el baño. Dios les bendiga. Gracias.